Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, empezamos otra semana y nosotros iniciamos la tarde muy cinematográficos porque hoy toca hablar de los flamantes premios de cine, esos Globos de Oro, que, bueno, como se suele decir, son la antesala de los Oscar, o al menos una pista de por dónde pueden ir los tiros en los próximos premios de la Academia de Cine de Hollywood. Lo que es la prensa extranjera en la meca del cine, que son los que votan en los Globos de Oro, pues ya han mostrado sus preferencias, lo han hecho esta noche, y han apostado por películas pues como Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Valor sentimental, Si pudiera te daría una patada, pero no por la española Sirat, a la que lo que han dado en este caso, bueno, pues ha sido la espalda, ¿no? Vamos a decir. Sí. Bueno, la cinta de Oliver Laxe no ha podido ganar como película internacional frente a la brasileña El agente secreto, que además le ha valido el Globo de Oro como actor dramático a su protagonista. Ni ha podido tampoco llevarse Sirat el premio a mejor música original, que ha sido al final para Los pecadores. La gran triunfadora ha sido Una batalla tras otra, como decíamos, con cuatro premios, dos de ellos además para su director y también guionista, Paul Thomas Anderson, el más feliz de esta edición, aunque él no sea de explayarse mucho en alegrías, como tampoco la ha tenido el protagonista, Leonardo DiCaprio, que ha visto cómo el premio en su categoría pues era para Timothée Chalamet. Enseguida vamos a repasar cómo ha quedado el reparto de estos globos, ese reparto de premios de cine y de televisión, pero tenemos que hablar de más asuntos, de más eventos, otros que nos pillan pues mucho más cerca, aunque no siempre en el tiempo, como es ese festival musical que vamos a tener en Málaga, y del que, bueno, nos va a dar cuenta Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes, el Brisa Festival.
Con ese nombre de Brisa...
Hombre, con ese nombre de Brisa se va a hacer en el puerto, con eso te lo digo ya. aunque hay también cositas que se hacen por los barrios, está muy guay. Con bandas locales.
Pero para este falta, ¿no? Este era, porque tú me vas a hablar de unos que eran más...
Este está ya en el calor, totalmente. Este está ya en el calor, no acercándose. Este está en el calor. El más próximo es el Oreosónica, que ahora hablaremos de ello. Yo sí quería hacer un apunte sobre Los pecadores. Es que es difícil superar esa banda sonora, ¿eh?
Sí, lo
está lleno de blues.
Claro.
Es que es chulísima. Es una película...
Estamos hablando de música original.
De música original, pero sí. aparte, ¿no?
Sí, sí.
Es que es música original, pero bebe de ese...
Claro, de todo lo que es la tradición, claro.
Final del siglo XIX, sobre todo principio del siglo XX, y es que es muy difícil superar eso, ¿eh? Claro, además, que es una película que si te gusta la música...
La disfrutas.
Tienes que verla.
Claro.
Tienes que verla.
O sea, que ahí estaba dadísimo ya, eso.
Totalmente.
Que lo tenía complicado.
Lo tenía muy complicado, la verdad que lo tenía muy complicado. Bueno, pues sí, el Brisa Festival se va a celebrar en julio en el muelle, como decimos, de Málaga, con un cartel tremendo. Mira, te digo algunos de los,
adelanta los nombres.
Pues Hot Shit, Soleá Morente, Siloé, La Moda, Off on Lesbian. Bueno, OBK, porque uno de los componentes de OBK, Jordi, que es Jorge, es realmente malagueño. O sea, que
vale.
También va a tener muchísima...
Es que despista con lo de Jordi, claro.
Claro, porque tú sabes, OBK viene de Málaga, de Barcelona, pero realmente pues es malagueño. Así que vamos a conocer todo lo que nos tienes que dar este festival de sí, que se va a celebrar del 23 al 25 de julio. No te digo nada y te lo digo todo en Málaga.
Ya.
Así que,
bueno, pues, para disfrutarlo, imagínate. Bueno, pues de Málaga vamos a hablar también, porque hoy están celebrando el 67 aniversario ya de ese descubrimiento casual, accidental, por parte de unos niños de las cuevas de Nerja, que hoy son tan visitadas y tan en valor, ¿no? Pues estás en valor. Pero también nos vamos a ocupar de otra efeméride, que es el quinto centenario de la boda en Sevilla del emperador, bueno, Carlos I de España, V de Alemania, y de vuelta a la música, bueno, pues también hablaremos de esos otros festivales que, como el Brisa, ¿no? Sí. Pues nos esperan ya con más calorcito, ya cuando llegue el verano, porque de ellos también vamos a hablar, otros dos festivales.
Del Oleosónica, que digamos que es el que está más próximo, porque es a mediados de... En Jaén, efectivamente, a mediados de mayo, bueno, ya se va acercando el calorcito, y después otro en julio también, el Caribe Mix. Ah, y tú mira, me dirás, ¿el Caribe Bis? ¿Vuelve mira, el Caribe Bis?
Me suena eso de los CD de veraniego.
Sí, 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 sí. ¿Vuelve el Caribe Bis? Pues es esa. Esa es la idea, ¿no? CD veraniego que durante más de una década, pero sí, estuvieron arrasando eran, en los 2000. Bueno, es que eran éxito de venta, era el número uno de venta en España.
Y vuelven,
en y forma vuelven, de vuelven, pero en formato festival. Es un festival itinerante por toda España, es decir, que va a tener varias fechas en España, y entonces se ha anunciado la primera fecha en Andalucía. Esperemos que haya más. Ajá. Suponemos que, que va a haber más, también lo, claro, también lo decimos.
Sí, porque después el verano es largo.
Luego el verano es largo. Imagínate, julio, Cádiz, pues ya ves.
Bueno, de todo eso vamos a hablar en unos momentos en este espacio que realiza Jesús Muñoz, y que vamos a comenzar pues con los Globos de Oro y la música que nos llega de allí. En concreto, ese tema premiado como mejor canción, ese Golden, de la banda sonora de la película de animación con dirección coreana Las Guerreras K-pop, que es como se ha titulado aquí, que es todo un fenómeno de audiencias. Es la, bueno, la película más vista en Netflix, con más de 300 millones de visionados. Suena así este tema. Con música muy animada empezaba también, arrancaba la ceremonia, ¿no? Presentando a la presentadora, valga la redundancia, la actriz que ha hecho de maestra de ceremonia. Como decimos, bueno, el Globo de Oro, la mejor canción original, esa que hemos estado escuchando, ese Golden, es uno de los dos premios para esa cinta, galardonada también como mejor película de animación, esa de las guerreras del K-pop, y que da, bueno, una pista de por dónde se mueven ahora los premios cinematográficos, todos en general, no hablamos solo de los globos, ¿no? Mirando cada vez más a las plataformas.
Es que las plataformas están allí, es que ofrecen cine y es que es inevitable, ¿no? Porque yo consumo ya más cine, yo creo que todos ya, ¿no?
Y hacen una gran inversión en cine también, son producciones muy cuidadas.
Y hay maravillas además, en la plataforma. Quiero decirte que no hay que quitar esos prejuicios también un poquito,
Bueno, más unos premios también que son más internacionalizados, suenan menos anglosajones, son más globales, más diversos, bueno, de momento lo son, ¿no? Aunque el máximo triunfador de esta edición, con esos cuatro premios que decíamos al comienzo y en las principales categorías, casi todo, bueno, pues ha sido un valor seguro, como es el director y guionista por Thomas Anderson, lo recordamos por Boogie Nights, por Magnolia también, Oscarizada, muy coral, y que esta vez, bueno, pues ha dado en el clavo también con Una batalla tras otra.
Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Tengo que encontrar a mi hija.
Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es.
¿Me has?
Bueno, una película difícil en el fondo de clasificar, porque está ahí en la categoría de comedia o musical.
Tiene de todo.
Pero hay de todo, ¿verdad?
Tiene de todo.
Es difícil porque va girando también,
va
es larga.
Va girando porque tiene momentos de thriller, es a veces
acción,
violenta, es enternecedora.
Claro, a veces comedia, claro.
Tiene a veces comedia, tiene una banda sonora con este free jazz total, que te lo comes, es que es una maravilla absoluta. Y después todos los actores que están muy bien. Todos los actores están. Bueno,
no vamos a
spoiler.
Exactamente, sin spoiler, pero incitando
están
a verla.
Todos,
¿no?
Muy bien, te los crees todos en
cada
papel. Fíjate que yo no soy muy amigo del amigo Leonardo DiCaprio, pero aquí
pero
está.
Es muy convincente, ¿eh? Una batalla tras otra se lleva, recordamos, los premios a mejor película de comedia musical, decíamos, porque está, bueno, en los Globos hay premios que se dividen según ese apartado o el de drama, ¿no? Además del premio a mejor actriz de reparto a Teyana Taylor.
Bueno, espectacular. Teyana Taylor es una diosa que ha venido a la Tierra. O sea, yo no me encuentro personas así por la calle.
Por la calle no, ¿verdad que no?
No existen, o sea,
no,
yo creo
no
que...
Están. Bueno, el premio también al mejor guionista y director, ambos para Paul Thomas Anderson, que recibía este último, el de mejor director, con un, vamos a llamarlo, desafortunado toque de suspense por parte del actor que anunciaba el galardón, porque hizo una broma ahí sobre la dificultad de pronunciación del nombre del vencedor, y eso hacía albergar esperanza, bueno, a directores extranjeros que estaban nominados, como la directora china de Hamnet, o el iraní, Jafar Panahi, que bueno, que él no pudo evitar un gesto de desconcierto cuando escuchó esto.
I'm not sure how to pronounce this. Paul Thomas Anderson.
Tanto lío para decir por Thomas Anderson, ¿no? Y el de Panahi fue un gesto entre desconcierto o cierto cabreo, porque la verdad es que no tuvo gracia, ¿no? Eso de que
dijera,
no voy a saber, no sé si voy a saber pronunciarlo. Bueno, el director, y ahí puso una carita Panahi como diciendo, bueno, ¿y este de qué? El director premiado por Thomas Anderson, por su parte, al recoger después el premio al mejor guión, bromeaba un poco sobre tener dos globos de oro y dedicaba el premio a todo su equipo, a DiCaprio, a todos los demás actores, comentando cómo los escritores son todos unas urracas, decía, que roban todo lo que la gente dice para luego utilizarlo en sus historias, y roban de todo el mundo, de escritores como Tomás Pynchon, de cantantes y músicos como Nina Simone, ¿no? Lo decía así Paul Thomas Anderson.
I got a double G. Amazing. Thank you very much. I've written for a lot of people that are in this room. Sandler, I'll tell you, the moment when it gets out of your room and off a page and the actor starts saying it, that's when it gets great. And I had some great ones. Leo, Sean, Tiana, Benicio, Chase, and especially Regina, who can't be here with us tonight. She's not feeling well. And she's one of the first people I gave this script to. She's been with from the beginning. A great collaborator. All of you great collaborators. And, you know, writers, we're magpies, you know. We steal all the bits and pieces that everybody says as best we can. So I Shana McHale's a great writer. She played JP in this movie. I stole a line from her. This pussy don't pop for you. I owe her for that one. I stole a lot of words from Thomas Pynchon, who wrote a great book that we adapted. stole some words from Nina Simone. She said, somebody asked her what freedom was.
Bueno, ahí estaban, enfocaban, ¿no? A todo el elenco, a Benicio del Toro, a Sean Penn, ¿no? Todos los que...
Sean Penn está genial.
Está maravilloso también.
En su papel, bueno, ¿no? Está genial.
Es que te están mordiendo ahí la lengua, pero...
Estoy mordiendo la lengüita. Que, por cierto, los escritores y también los periodistas también robamos mucho de lo que tenemos alrededor.
Alrededor de las historias que se cuentan alrededor. Sí. Bueno, una batalla tras otra se ha llevado, como decimos, 4 de los principales galardones, aunque su protagonista, Leonardo DiCaprio, pues no ha podido hacerse con el de mejor actor en ese apartado de comedia, y eso que bueno, que lo borda. Incluso en las partes en las que habla con dificultades, porque antes estábamos escuchando la versión doblada, ¿no? Pero en la original hay momentos en que habla con dificultades un español, bueno, con silbidos además muy hispanos incluidos, que ha copiado, dice, a los trabajadores mexicanos.
Hola, amigo. ¿Dónde una troca negra? Una más pequeño señorita, una malo hombre.
Pastor, para allá.
No, para allá.
Para allá, para la derecha.
¡Gracias!
Me encanta ese silbido, ¿no? Que da.
Sí.
Dice que se había fijado mucho en que...
Una manera troca, de comunicar,
una troca. Y había que en su título de poner una droga negra.
Una droga.
Estaban peor todavía que digan.
¿Qué estarían pensando,
no? Bueno, pues es curioso, ¿no? Escucharlo ahí en ese español, ¿no? Macarrónico, pero oye, muy, muy... Que se entiende.
Claro,
a DiCaprio.
Es que lo daba la historia.
Claro, sí.
Porque además se desarrolla en
la frontera,
sitio
claro,
donde, en fin, muy fronterizo.
Bueno, DiCaprio se llevó, eso sí, no se ha llevado el Globo de Oro, pero sí las primeras bromas y los primeros chistes de la ceremonia, de nuevo a vueltas con la edad de su novia, que ese chiste recurrente que nunca falla, del que debe estar bastante harto ya el hombre.
Hombre, no, creo que debería salir ya, sí, ya debemos parar, por favor.
Sí, porque le decían que enumeraba a la presentadora todos sus logros, ¿no? Todos sus premios, sus Oscars, sus nominaciones y demás, decía, y todo eso antes de que tu novia haya cumplido los 31. Con lo cual, es verdad que estaba, y ella misma después decía, debes de estar llamarte, pero es que en realidad si no hago esta broma no sé qué decir, porque sabemos muy poco de ti.
Claro, es como
porque la entrevista más interesante que has dado, lo que has dicho es que te gusta la pizza, o yo sí, poco más, sí. Que tampoco es que
es un poco como la broma recurrente de Jordi Hurtado aquí en España, ¿no?
Sí,
De los años que tiene.
Bueno, DiCaprio, bueno, como decimos, lo único que sacó, porque el premio que optaba como mejor actor de comedia musical se lo ha llevado un imparable Timothée Chalamet, ahora con Marty Supreme, está que se sale, ¿no? Cuando no, con Bob Dylan. La verdad es que el éxito que tuvo en Dune también, ¿no? Bueno, el de mejor actor en drama ha sido para Wagner Moura, que es el protagonista de la brasileña El Agente Secreto, que también ha obtenido esta película el premio a la mejor película internacional.
Essa é a pessoa.
Eu quero um buraco na boca.
O teu caso é o que eu mais quero resolver.
Sí, esa persona le ha sido un agujero en la boca, es lo que estaba pidiendo, que bueno, que lo maten. En la película brasileña, que tiene también una pinta, se desarrolla en los años 70 en Brasil, se ha llevado el premio al que aspiraba la española Sirat. Que bueno, que como decíamos también al principio, y tú decías que es que lo tenía de luego muy difícil, tampoco ha tenido suerte en esa otra categoría que estaba nominada, que era la de mejor música original, de manera bueno, que toda esa música rave, pues no ha podido con esa banda sonora
que tiene esa música original de Los Pecadores,
¿no?
Con Los Pecadores de Shiner, que además... te habla realmente de la música, de cómo evoluciona la música, cómo nace la música. Todo bajo una peli de cine fantástico, ¿no? De cine de terror, que no es ni... Es fantástico, pero no, tampoco es que tenga mucho terror, la verdad. Y es una preciosidad de película. Los Pecadores, si tienen oportunidad de verla, es un película.
Bueno, pues ahí también se queda anotada. Ya vamos anotando varias, ya hemos anotado una poca. Hombre, por supuesto, la película Una Batalla Tras Otra, decimos también La Brasileña, que también pinta
bastante. No la he visto, pero tiene
bien.
Muy buena pinta.
Y bueno, y Los Pecadores, que como tú dices, nada más que ya por la música.
Además tiene una escena que si te gusta el cine, si te gusta la música, vamos,
se te pone... Hace doblete.
Se te ponen los pelos como escarpias.
Bueno, y de vuelta ya a los premios de los intérpretes, ¿no? Los premios a los intérpretes. El Globo de Oro a la mejor actriz en drama ha sido para Jessie Buckley, recordamos a esta actriz, ¿no?, con ese gesto así tan peculiar, y que la conocemos por series, ¿no?, esa enfermera diabólica en Fargo, ¿no?, una de las temporadas de Fargo, por ejemplo, ¿no?, y que, bueno, ha ganado este premio por Hamlet, que es esa adaptación que ha hecho la directora china Chloe Zhao de la novela de Mayo Farren, ¿no?, que sigue, bueno, que ficciona, ¿no?, sobre la vida de la mujer de Shakespeare, ¿no?, la que se quedó en casa y al frente de la familia cuando se perdió por ahí, ¿no?, a sus cosas. El Globo de Oro también para Rose Byrne por la comedia dramática Si pudiera te daría una patada. También es inclasificable porque está entre melodrama, psicológico.
Tiene un título muy cariñoso.
Sí, sí, si pudiera te daría una patada, no decimos. ¿Por dónde? Y Stellan Skarsgård, que es un actor que nos encanta, bueno, también el Globo de Oro como actor de reparto, en este caso por valor sentimental. Uh-huh. Y todo esto en cuanto a la producción cinematográfica, porque, bueno, los Globos de Oro también premian las producciones televisivas, y en series, pues las triunfadoras han sido... en miniserie Adolescencia, que nos fascinó,
que triunfó también en el los estómago, Amy,
sí, sí, vamos, total, y ese niño...
Qué bien están todos,
el padre, el niño...
El padre y el niño, sí, la psicóloga, sí, pero el padre, bueno, es conocido, es un actor...
Stephen Graham, se imagina,
vamos,
uno...
Es el típico actor británico que tú te crees...
Guy Ritchie, la película de Guy Ritchie.
Claro, es que Guy Ritchie, por favor, sí, sí, con esa cara de bobo, ¿no? Y aquí, que tiene otra cara totalmente distinta, sí, sí, siendo la misma cara. Uh-huh. Y el niño, que curiosamente era su debut... sí, antes de la pantalla.
Con 14 años, creo que tenía 13,
14. Un chavalito, y lo hace increíblemente bien.
Una madurez. Sí, sí. Bueno, en comedia está de estudio, ¿no? También esta serie, que también ha acumulado premios, por donde ha pasado, que está maravilloso, Seth Rogen, esta sátira, ¿no? Del mundo del cine, de la industria, de las plataformas, del nuevo modelo, ¿no? De cinematográfico y de producción, sí. La cine de superhéroe, el cine de autor y demás. Bueno. Y la más reciente que se incorpora, ¿no?, a esta nómina de series exitosas, que es The Pitt, que es esa serie sobre médicos de un hospital de Pittsburgh, ¿no? De ahí lo de Pitt, ¿no? Bueno, pues estos han sido los premios, y así se lo hemos contado, los Globos de Oro de este año.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues con esta música que no suena nada medieval, ni renacentista, ni de nada, pero bueno, nos va a valer.
Pero bueno, suena un poco aquí sevillano, sí.
Sevillano sí suena. Bueno, todo esto veréis, porque eso es una señal de que todo viene a cuento de que Sevilla está conmemorando el quinto centenario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, y lo hace con un amplio programa de actos que incluye, bueno, pues la recreación del enlace en el Alcázar y un desfile teatralizado que va desde la Macarena hasta la Catedral, vamos, que se recorre de media Sevilla. Nos lo cuenta Isabel Campo.
Exposiciones, talleres, un congreso internacional y múltiples actividades para celebrar los 500 años del enlace del emperador Carlos V con Isabel de Portugal. Arrancará con un desfile teatralizado desde la Macarena a la Catedral, al igual que lo hicieron ambos protagonistas hace 500 años. Y el día de la boda, el 11 de marzo, un gran espectáculo audiovisual en la Puerta del León del Alcázar y la recreación del enlace en el interior. Actividades que ha explicado el alcalde José Luis Sanz en la sala capitular del Ayuntamiento hispalense, que precisamente mandó a construir el emperador.
Un desfile conmemorativo teatralizado, una ruta turística que presentaremos también en la próxima edición de Fitur, que se celebrará dentro de 2 semanas.
La intención del Ayuntamiento es implicar a todos los ciudadanos, especialmente a los escolares.
Que vamos a hacer mucho hincapié en que todas estas actividades lleguen a los centros educativos de la ciudad de Sevilla, especial esfuerzo para que lleguen a todas las sedes de distrito y el mayor número posible de vecinos de Sevilla estén informados de esta gran programación con la que queremos conmemorar ese importante evento a nivel mundial que se produjo en la ciudad de Sevilla.
También está programado el Congreso Internacional Las Bodas de Carlos V en Sevilla, que se extenderá hasta el 13 de marzo y que va a reunir a destacados catedráticos, investigadores y académicos en historia de España y concretamente en la figura de Carlos V.
Y hay otra efeméride hoy también, porque hace justo hoy 67 años, la curiosidad y la audacia llevó a cinco adolescentes de Nerja, en Málaga, a descubrir uno de los espacios más excepcionales de la geología peninsular, la Cueva de Nerja. Es una gesta por la que esta mañana estos chicos han sido, ya septuagenarios, ¿no?, han sido homenajeados. Encarna Maldonado.
En 1959 solo se conocía una sima que solían frecuentar los chicos del pueblo, pero aquel 12 de enero, José Luis Barbero, los hermanos Manuel y Miguel Muñoz, Francisco Navas y José Torres, armados con un martillo y una linterna, quisieron ir más allá. Arrastrándose por espacios minúsculos, llegaron hasta la Sala de la Cascada, uno de los espacios geológicos más hermosos de la península. José Torres todavía no tiene palabras para explicar aquella primera impresión.
Es una mezcla de sensaciones. Espasmos, es miedo, es, no lo sé, algo indescriptible, porque nosotros no sabíamos que podían existir cosas de estas.
Entre el miedo y la emoción, pronto se darían la vuelta. Miguel Muñoz lo explica.
Y dice, ay, aquí hay algo raro en el suelo que se rompe. Vamos a mirar lo que es, miramos con la linterna. Y resulta que había dos esqueletos humanos completísimos.
Desde entonces, la Cueva de Nerja ha sumado 20 millones de visitantes. Cada año recorren sus galerías cerca de 500.000 de personas, en una cavidad que todavía encierra sorpresas arqueológicas y geológicas.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, sonaba película toda esa peripecia. Totalmente. Y ahora lo que vamos a hablar es de música. Estamos escuchando a Hot Chip Banda, que es la última confirmación del Brisa Festival de Málaga, que es una cita que se va a celebrar en el dique de Levante y en barrios de la capital malacitana, ¿no?
Exactamente, Hot Chip encabeza el desembarco internacional del Brisa de este año, que traerá otros nombres destacados de la escena musical, pues como Amaya, La Moda, Siloé, Soleá Morente, Los For Lesbian, eso sí. Aunque hasta los días 23, 24 y 25 de julio. No obstante, vamos a charlar con el director del festival, Leo Mérida, a ver qué nos tiene que contar. Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, esperando conocer ya todo el cartel del Brisa Festival, pues que veremos en julio, del 23 al 25 de julio, en el puerto de Málaga.
Sí, efectivamente. Bueno, pues la verdad que muy contentos de tener esta primera confirmación de una banda internacional, ¿no? Que bueno, como Hot Chip, que al final, como sabéis, es una banda londinense de inditrónica, y bueno, al final es algo completamente novedoso dentro de la programación que habíamos tenido hasta ahora. Seguimos un poco con un poco la dinámica que hemos tenido estos años, en los que mezclamos indie con pop, rock, bueno, nacional, un poco de calidad, que es lo que buscamos siempre. Y muy contento por traer a los Lesbian, a Maya, a La Moda, el M-Clan, bueno, tenemos ahí, yo creo que...
León Benavente,
OBK. Sí, el cartel es OBK, sí. Bueno, además, estos son nuestros protagonistas... Sí, bueno, decirte, lo de que son nuestros protagonistas, porque como sabéis, cada año también tenemos ponemos en valor, ¿no?, a alguna figura malagueña, y yo creo que mucha gente no sabe que Jorge, de OBK, es del Valle de Adalají, de aquí de Málaga. Y eso pues queríamos ponerlo en valor, ¿no? Y por eso en nuestra presentación estuvo él y lo estuvo contando.
Claro, Jorge, que aunque su nombre artístico sea Jordi Sánchez, es Jorge, de Málaga.
Es Jorge Sánchez, sí, porque él nació en Málaga. Y bueno, y de pequeño, bueno, así con 10 o 12 años se fue a Barcelona y allí, bueno, pues claro, todo el mundo lo llamaba Jordi, no lo llamaba Jorge.
Bueno, yo creo que os estáis ya posicionando como uno de los grandes carteles del verano en Andalucía.
Bueno, la verdad que cada año se suba más gente y es verdad que el enclave que tenemos es una maravilla, porque al final es venirte un fin de semana a Málaga a disfrutar de Málaga, de la gastronomía malagueña, de sus calles, de... un poco de lo que es Málaga, la playa, y claro, y es que el festival está en el puerto de Málaga, entonces claro, es súper cómodo, entras andando desde la farola.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Y cómo va la venta de entradas, por cierto?
Muy bien, pues ya hemos superado, bueno, nuestras expectativas para Navidad, va, bueno, pues muy muy bien, muy contento, la verdad. Ahí hay un aforo hasta 10.000 personas, y estamos llegando al 50% ya de la venta, o sea que súper contento.
Es que estoy mirando el cartel es brutal, ¿eh? Está también Ángel Stanis, está Javi Pablo, Soleá Morente, como hemos dicho, la Trinidad, Pink Noise, en fin, León Benavente, La Moda, M Clan, Los Bon Levian, súper diverso. ¿Cuál es la idea del festival? ¿Llegar al máximo público posible?
Bueno, nosotros hay una máxima y que yo creo que hemos... A ver, el objetivo del festival es visibilizar el talento local, o sea, el talento de los artistas locales. Uh-huh. Eso lo hemos llevado un poco como bandera desde siempre y yo creo que lo mantenemos, ¿no? De hecho, ahí, como podéis ver, tenéis a Javi Pablo, La Trinidad, como un poco bandas que están ya despuntando, ¿no? Dentro de que son emergentes aún, pero que ya son bandas que se conocen, ¿no? Y como veis, todos esos nombres que tenemos, aparte de los grandes nombres que todo el mundo conoce, hay infinidad de nombres malagueños, de artistas malagueños, que están en el cartel. Entonces, imaginaos lo que significa para un artista local poder estar en un festival tocando, bueno, pues, donde hay 10.000 personas que lo van a conocer, lo van a ver y luego lo van a seguir un poco, ¿no? Al final también esto, no creo, yo creo que es lo que diferencia al festival. Tú vas a cualquier otro festival y es muy raro encontrarte 20 artistas locales tocando en un festival tan grande. O sea, eso es rarísimo. Entonces, claro, yo creo que esto es también para nosotros es muy bueno porque conocemos un poco toda el emprendimiento creativo musical de la ciudad. Estamos encima de eso, estamos pendientes de ello, de qué están haciendo, cómo están construyendo sus carreras. Los ayudamos también con jornadas profesionales, o sea que sea un poco a fin de cuentas el sello de identidad del festival.
Claro, porque digamos que se trata un poco de potenciar la industria musical local. Me hablas de 20 bandas, la escena musical en Málaga está en pleno efervescencia, ¿no?
Pues mira, para nosotros al principio cuando comenzamos, que no lo conocíamos tanto, pensamos que no había mucho, uh-huh. Pero cuando nos hemos estado dando cuenta, y también es verdad que todos los artistas ya vienen a llamar a las puertas del festival para tocar, como es lógico, yo si tuviera una banda pues también lo haría, y de hecho hacemos que lo hagan, que intentamos que estén todos, sí que hay muchísimas bandas, es decir, cuando preguntas a los chicos te das cuenta que no hay salas de ensayo disponibles para estas bandas, o sea, apenas quedan salas para que ellos puedan tocar, o sea, que de ahí encontramos también necesidades que cubrir, ¿no?, para estos artistas, y sí que hay un emprendimiento musical brutal en la ciudad.
Además, tenéis paralelamente la iniciativa Brisa en tu barrio, queréis llevar el festival también a los barrios, ¿no?
Bueno, eso también es una iniciativa que se desarrolla desde el principio. Nosotros el objetivo es que, a ver, las bandas que suelen tocar en el festival en el puerto son bandas que ya están, ya tienen un cierto recorrido, que han hecho conciertos, es decir, que están acostumbradas a tocar. Y luego hay otras bandas que no tienen tanta experiencia en este sentido y lo llevamos a los barrios de la ciudad en un ciclo de conciertos que hacemos durante el mes de junio y julio, uh-huh. Pues bueno, por los distintos barrios de Málaga, ¿no? Ahí tenemos, y cada año un poco vamos intentando cambiar, pues llevando a muchos espacios donde se puede tocar en la ciudad, y gracias al ayuntamiento, que es el principal impulsor de esta iniciativa, podemos llevar a los artistas de Málaga a que se muevan por esos barrios y toquen en los barrios de la ciudad.
Oye, Leo, la accesibilidad también es importante, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar del festival.
Pues sí, es importante. O sea, para nosotros, al final, esta alianza que hemos hecho con la Fundación Music for All es importante. Ya llevamos desde hace unos años viendo cómo hacerlo, porque es verdad que queremos que el festival sea totalmente inclusivo, o sea, que cualquiera pueda venir a disfrutar del festival. Nosotros, como sabéis también, tenemos una alianza con Cruz Roja muy, muy, muy importante, y para nosotros, entre Cruz Roja, la Fundación La Caixa, que también es uno de nuestros principales partners, contactamos con la Fundación Music for All, y ellos fueron los que desarrollaron el proyecto para poder estar, que el festival sea inclusivo, es decir, que cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga, pueda venir al festival. Entonces, claro, esto lo vamos a dar a conocer con las asociaciones de los distintos colectivos, uh-huh. Para que se lo puedan trasladar a chicos y chicas, cualquier persona que quiera venir a disfrutar de la música. Eso lo vamos a hacer a partir de, en este trimestre empezamos a comunicar esto a las asociaciones y trabajando con esta fundación, de la mano de ellos, que son los que nos ayudan a esta integración.
No sé si queda alguna que otra sorpresa todavía por deslizar.
A nivel cartel. Siempre hay sorpresa.
Siempre hay sorpresa.
Sí, tenemos varias iniciativas muy chulas también. Sabrina, como un poco yo creo que más enfocada a los artistas locales, pero que creo que son muy importantes para ellos. Es decir, que al final, como ya sabéis, nuestro festival se debe a eso. Y bueno, yo creo que ahí vamos a hacer varias cosas que son únicas, que no se han hecho tampoco nunca, y que creo que los artistas sobre todo lo van a valorar mucho.
¿Y eso lo vais a ir diciendo en breve o puedes ir avanzando hoy algo?
Sí, hoy no puedo avanzar nada porque esto lo vamos a presentar en las próximas semanas, pero bueno, lo lanzaremos nota de prensa y haremos presentación pública de estas nuevas actividades. Por eso sí que es verdad que sí que todos los artistas de la provincia es importante que estén pendientes del festival, porque creo que bueno, nuestro festival, como ya hemos dicho, es una plataforma de visibilidad y de lanzamiento de artistas, y queremos que todos, ¿no?, que al final estén todos pendientes de las oportunidades que el festival le puede dar a ellos.
Desde luego que sí, estarán pendientes los artistas y nosotros, que también lo contaremos aquí en Andalucía.
Pues te lo agradezco muchísimo, porque la verdad que nos ayudáis mucho de los medios de comunicación a darle difusión a todo lo que estamos haciendo desde la música de aquí de Málaga, desde Brisa, y que se sepa que todo el que tenga una banda o todo artista que quiera dedicarse a la música, que piense en nosotros como eso, como un aliado, como gente que ama la música y que puede ayudarlos. Y aquí estamos, para que nos llamen y para escucharlos.
Larga vida al Brisa Festival, Leopoldo Mérida. Leo Mérida, muchísimas gracias.
Gracias a ti por hacerte eco un poco de lo que estamos haciendo.
Bueno, pues para eso queda un poquito todavía, tiene que pasar toda la primavera, pero desde hoy mismo en el campo de Gibraltar, San Roque se convierte ya en la ciudad de la magia porque comienza la cuarta edición del Magic Fest. Susana Torrejón.
Entre las propuestas de este Festival de Magia se encuentran dos galas este próximo fin de semana en el Teatro Juan Luis Galiardo, una internacional el sábado y otra de magia infantil para el domingo. Un festival en el que los más pequeños son protagonistas, con la Escuela de Magia que lleva ya 5 años celebrándose en San Roque, con escolares de tercero de primaria. Aaron Varela dirige este festival.
Se trabajan en motivación, la parte actoral, para que pierdan el miedo escénico, el tema de motricidad a la hora de mover los dedos y demás. Entonces, durante estos días, del 12 al 23, es decir, de lunes a viernes, las 2 semanas, iremos pasando por los diferentes centros públicos de San Roque. La actividad está enfocada a los alumnos de tercero de primaria, porque creemos que es una edad a la que ellos, pues bueno, están un poquito más inquietos en esto, y ellos aprenderán magia, ellos van a ser magos por un día.
Pero este festival no solo se celebra en el teatro o en los centros escolares, también llegará a las barriadas del municipio entre el 23 y el 25 de este mes.
Y volvemos a los festivales musicales y de Málaga, que decíamos hace un momento, a Jaén, porque el Oleosónica se consolida dentro de la escena festivalera andaluza con, bueno, la que es su propuesta más ambiciosa.
Exactamente, y es que en 3 ediciones se ha asentado totalmente, este año con Crystal Fighters, Carolina Nurante, La Cartija Ni, que escuchamos aquí, con Buenos Días Hiroshima o Sexy Zebra, entre otros. Vamos a charlar con su director, con Alien Martínez. Hola, Alex, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Encantado de poder charlar un rato con vosotros.
Pues nosotros también, sobre todo viendo este pedazo de cartel. Sabes que por aquí La Cartija Nick, La Sanguijuela del Guadiana, Crystal Fighters, Carolina Durante, Los Four Lesbians, Chiloé. Bueno, pues la verdad es que ansioso con este pedazo de cartel que habéis preparado, la verdad.
Sí, hombre, la verdad que pasa la tercera edición, creo que no hemos superado bastante más que el año pasado, no por el tema de los artistas, pero creen, porque evidentemente el año pasado también era un cartelón, pero sí por el número de grandes artistas que completan el cartel de este año.
Desde luego que un cartel bastante ambicioso. Sí. Supongo que, bueno, aunque sea ya la tercera edición, los artistas también se van poniendo un poquito en órbita del festival. Les va atrayendo también el festival.
Sí, claro. Claro, sí, yo viendo, tenemos que ver que evidentemente la oficina más importante que hay en el país, pues llevan a lo que son las bandas más importantes del país. Entonces, quieras que no, al final siempre trabaja con varias. Al ver las dos ediciones anteriores, las oficinas de management y tal de los grupos, pues ya van conociéndolo con la manera que tenemos nosotros de trabajar. Y entonces, pues que evidentemente es mucho más fácil cada año que pasa, porque eso da la razón de que estamos haciendo las cosas bien.
Y además está muy guay también que se haga en Jaén, ¿no? Que, digamos, salga un poco de, pues, de estos circuitos que estamos ya todos tan habituados, claro, ¿no?
Sí, Jaén, ahora mismo con este cartel, que pensamos que ahora puede ser, puede estar entre los tres mejores de Andalucía y de este formato, de los mejores del país. Pensamos que hemos puesto a Jaén capital y a Jaén provincia en el mapa de los eventos culturales a nivel musical, pues, más importantes. Y además, tenemos mucha ambición, lo que es tanto la organización, la directiva, que pertenecemos aquí a Jaén y Sevilla, y aparte tanto las instituciones que nos apoyan muchísimo, y los patrocinadores que están volcados completamente con nosotros, porque son conscientes que Jaén necesita este tipo de eventos para mover lo que es la ciudad, la economía y todo lo que rodea a un evento de tal calibre.
Háblame un poco de esta programación que incluye, pues, desde la Diana, este jovencísimo grupo de Granada, a, por supuesto, los Gartijani, como hemos dicho, a Crystal Fighters o a Love of Lesbian.
Sí, claro. Bueno, vamos, nosotros aquí realmente cuando confeccionamos el cartel no sabemos ni cómo poner básicamente el orden, porque está hablando de bandas que son muy consagradas, bandas que tienen muchísimos años de recorrido. Hay bandas que son muy nuevas pero que han pegado súper fuerte, como Sangue Juana de Guadiana, y se puede explicar el impacto que ha tenido esta formación tan solo dos años, ¿no? Si llega, porque es que simplemente creo que tienen solo un disco, y esta es la segunda vez que vienen. Pues vinieron el año pasado y vuelven a repetir este año. Después los Alesbian son ya unos dinosaurios de la carretera. Crystal Fighters ya hemos cogido y hemos empezado a internacionalizar lo que es el festival con ellos. Está básicamente cabeza de cartel de todos los festivales de Europa, vamos, de este estilo, y evidentemente cuando vienen a España están en letras grandes. Bueno, Carolina Durante sí, yo, que es un macro pelotazo, ¿no? Esos son otros dos grupos que están pegando fortísimo. Y después hay bandas súper potentes. Alcalá Norte ha sido el grupo revelación el año pasado. Después tenemos Sexy Guerras, que es un súper grupo. Haikip tiene millones y millones de reproducciones en Spotify y en redes, vamos, que es algo que no se entiende. Y después tiene también la Lagartijanis, que es una super banda que a mí me ha encantado desde que soy crío, ¿vale? O Funquillo, que tiene una presencia también en el escenario bestial con Pepe Bao y compañía. Bueno, y lo que tú me has comentado, las Dianas, que grupo femenino, con la Arilla Rusa también hay participación de muchas artistas femeninas, porque Crystal Fighters tiene un artista femenino, la Arilla Rusa, Alcalá Norte, las Dianas, ¿no? Nebulosa también, que todos sabemos que actuaron en Eurovisión, también, como comentaba antes, la Villa Rusa, un grupo muy emergente que va a ser Fontán, ¿vale? Que va a ser una proyección también bestial. Y después tenemos a Buenos Días y Los Simas, que son de aquí de Jaén, que están ahí porque se lo merecen, están trabajando, tienen una continuidad, van a sacar un disco nuevo también, y por eso están ahí. El año que viene pues estarán otros. No se nos puede olvidar que los grupos de Jaén tienen que estar de representación de la provincia y de la capital, ¿no? Y ya está, es infinito el cartel, la verdad, que son 8, el primer día, el viernes son 8 bandas y el siguiente, y el sábado, otras 8 bandas, vamos, que eso empezará sobre las 5:30, 6 de la tarde y acabará hasta hora de la madrugada, 4 de la mañana, 4:30, una cosa así.
Oye, me gusta mucho el nombre de la banda, ¿eh? Buenos días Hiroshima, que también hace referencia, un poco homenaje, ¿no?, a la, al tema de la lagartija. No,
hombre, por supuesto. Exactamente, exactamente. Fíjate qué coincidencia tiene.
Y coincide en el mismo festival, qué curioso.
Que, y, bueno, sí, sí, y no sé, creo que está el mismo, no, no el mismo día. Pero bueno, ellos estarán por aquí, seguro. En el día que estuve en la lagartija, seguro. Además, el tema de los funky y la lagartija, es una cosa que hacemos, que hicimos ya el año pasado con 091, y este año y el que viene, y todas las ediciones, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Con Jai a la gente así más puretilla, pues también traerle grupos de toda la vida y que disfruten de las bandas de cuando éramos críos, ¿no? Y que disfruten también, que cojan y vean a sus amigos de hace muchísimos años y se dan las caras y se conozcan y te diga, ¿no te acuerdas de mí? Pues, y esa es la intención del festival también, ¿sabes? Que cojamos y que la gente tenga una cita todos los años, que sepa que la gente está ahí, que seguimos disfrutando de la buena música como hace décadas, ¿no?
Totalmente. El 23 y 24 de mayo en el recinto ferial, ¿cómo va la venta de entrada, Alex?
Pues te puedo decir que ya llevamos de abono bastante más que el año pasado al final de mayo. Uh-huh. Así que la cosa va bastante bien. Vamos, ya va más del 50% del aforo vendido. Estamos sorprendidos también, pero bueno.
Sí. Oye, para hacer una tercera edición, sí, estupendamente, ¿eh? La verdad que el cartel lo vale.
Sí. Yo creo que sí lo vale. Yo creo que sí lo vale. La gente se está ya habituando a que ese fin de semana tiene una cita ya y también se corre mucho la voz. Las redes sociales las llevamos, creo que bastante bien. En ese aspecto no lo trabajamos mucho. Uh-huh. Y se difunde todo. Y la gente, hombre, siempre tenemos que coger y los fallos que vemos en la edición anterior, que coger e intentar arreglarlos para que no ocurran en la siguiente. Pero vamos poco a poco puliendo esas cositas para ir mejorando y que se convierta en una cosa que, vamos, que salga lo mejor posible y lo más bonito posible para todos. Sí, es cierto que el año pasado no, la gente súper contenta, no hubo críticas destructivas en ningún momento. Al revés, hubo alguna crítica, fue más constructiva, ¿sabes? Uh-huh. Que eso es raro de ver hoy en día también. Pero bueno, que estamos muy contentos y que por eso seguimos así trabajando, que además son trabajos que de un año entero, que no se hace en 2 meses. Esto tiene que estar en manos. Nosotros ya estamos pensando en el 2027 y quedan aún 5 meses para que la edición de este año, y así vamos remando todo para que llegue este día y que la gente disfrute como el año pasado.
Claro, de eso se trata, ¿no? De proyectos a largo plazo que se consoliden, se asienten ya en la agenda cultural de Andalucía y del país también. E internacional, sí, ¿por qué no? Porque de hecho tenéis también esa vocación internacional. Bueno, pues recordamos 22 y 23 de mayo, recinto ferial de Jaén, Oleosónica, pues otra edición. Volveremos a hablar más adelante cuando se acerque la fecha. Ale Martínez, muchísimas gracias
por atendernos. Supuesto. Venga, gracias a todos. Muy bien, un abrazo.
En
Bueno, y antes de seguir, para irnos con otro festival musical andaluz, vamos a hablar de que esta mañana se ha presentado en la Biblioteca Municipal de Jerez el programa 1-2-3 Cuéntame Otra Vez, para acercar a los más pequeños a los libros y a las bibliotecas. Adelaida Barrido.
El programa contará este año con la presencia de los tiracuentos Carlos Arribas, John Ardilla y Jesús Tiracuentos. Tendrán lugar en la Biblioteca Municipal y en las de barrio todos los jueves. El objetivo, explicar a los más pequeños cómo funcionan las bibliotecas y contarles que los libros son algo divertido. Escuchamos a Carlos Arribas.
Nuestro propósito es, bueno, hacer, lógicamente, pasar un buen rato tanto a familiares como a pequeños, pero también motivarlos, implicarlos en el uso de la biblioteca como espacio cultural, el uso de libros, de préstamos, ese servicio, que es uno de los objetivos que nosotros nos marcamos.
La primera sesión tendrá lugar el próximo 17 de enero y las actividades se ampliarán hasta el 16 de diciembre.
Sensual. Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Y nos vamos a ir, como decíamos, con música, con otro festival, y llevando no hay dos sin tres, y toca hablar del tercero, porque vuelve el Caribe Mix, pero en formato festival, y con una cita en Cádiz, donde están ya, bueno, ya han entrado en fase carnavales, ¿no? Iba a tener lugar esa cita, como decimos, este Caribe Mix, este festival en Cádiz, el próximo 18 de julio.
Exactamente, concretamente en el Muelle Reina Victoria. Hablamos de un festival itinerante por todo el país, que de momento ha anunciado su primera fecha en Andalucía. Vamos a charlar con el director, con Daniel Alejandre. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya contamos con la primera fecha en Andalucía, en Cádiz. ¿Cómo surge esta fecha para empezar?
Pues la verdad que estamos muy contentos de volver a revivir lo que en su día fue un auténtico éxito durante más de 15 años, con millones y millones de copias vendidas todos los veranos. Uh-huh. Y surgió a través de una idea de nuestro equipo, junto con la discográfica de Caribe Mix. Quisimos ver la posibilidad de transformar el festival y de que vuelva otra vez la nostalgia en formato festival. Lo que antes eran los discos que se vendían un montón, pues llegar en formato festival. Y lo hemos hecho realidad, y la verdad que la gente está muy, 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 muy feliz de volver a revivir lo que en su día, pues bueno, le marcó varios y varios veranos.
Pero yo creo que durante, has dicho, una década, quizás más, ¿eh? Y además era top de ventas, ¿no?, en su momento.
Sí, era el número uno en ventas, y yo creo que fue unos 15 más, más de 15 años los éxitos las ventas de los discos de Caribe Mix, la verdad.
¿Cómo se traslada, pues, esta idea de la radiofórmula, es decir, de muchísimos artistas, a un festival?
Pues el concepto de festival va a ser todos los artistas, evidentemente no todos en el mismo festival, pero todos los artistas que en su día sacaron varios temas dentro de los recopilatorios de Caribe Mix, son los que van a estar en los festivales, en aproximadamente 15 artistas por festival.
Pero además incluís a nuevos artistas, ¿no?
Correcto, incluiremos también nuevos artistas, y además también el enfoque de la tematización del escenario. Uh-huh. Y de todo lo que es el concepto del recinto, se va a tematizar con lo que era el Caribe Mix, para que la gente, cuando vaya a ir a los festivales Caribe Mix, sienta, pues recuerde ese momento en su pasado.
Bueno, la fecha de Cádiz en concreto será el 18 de julio en el Muelle en Reina Victoria, con artistas como Bea Bronchal, Guaraná, Gusanito, La Madre del Topo. Creo que comienza a las 8 de la tarde, es decir, que es un festival, pues, eminentemente nocturno, ¿no?
Correcto, empieza a las 8 de la tarde, se aperturan puertas siempre una hora antes. Uh-huh. y terminamos a las 12 y media, una de la madrugada.
Uh-huh. Por otra parte, es un festival itinerante, se hace por toda España. Hemos conocido esta primera fecha en Andalucía. ¿Va a haber más fechas en Andalucía?
De momento no estamos negociándolo en este caso, pero hay una posibilidad en otra ciudad.
Uh-huh. En otra ciudad, creo, no me vas a desvelar hoy, ¿no?
No podemos aún hasta que no cerremos, pero es posible que cerremos otra ciudad.
¿Qué público esperáis? Porque claro, el público del Caribe Mix, pues tiene ya una edad por encima de los 40, ¿no? ¿Qué público esperáis? ¿Un público heterogéneo?
Pues las ventas de tickets sí que te puedo decir que van desde los 27 años, uh-huh, hasta los más de 55 años. O sea, es un público muy diverso, es un público que alberga una edad bastante considerable, una horquilla bastante amplia, que no nos esperábamos, la verdad. Nosotros pensábamos lo mismo que tú, lo que acabas de decir, de un en torno a 40 para arriba, pero no, se rompen las estadísticas porque gente más joven también está comprando tickets y esa es la realidad.
Se rompen las estadísticas y también los prejuicios, yo creo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Totalmente. Estamos viendo de que el Caribe Miss no es algo que sea de una edad. Creemos que es como un concepto de varias edades, que no solamente ha visto crecer, por ejemplo, a padres o madres en este caso, sino también a hijos.
Sería muy guay que vayan familias enteras, ¿no?
Pues en la mayoría de ciudades existe un pack de 4 personas y aproximadamente el 25% de la gira, no sabemos si son familias, pero evidentemente todo pinta que sí.
Ah, qué guay, eso es ideal.
Es curioso porque tampoco lo esperábamos, ¿no? Pero a lo mejor pues es normal que a lo mejor una familia de 4 personas, por ponerte un ejemplo, pues quiere ir con sus hijos, por ejemplo. Es totalmente muy bien. Creemos que esto puede ser, bueno, por la venta de tickets es un éxito y ahora queremos que la gente que vivan esa experiencia al público y que se queden con ganas de volver a repetir.
Además hay como una intención de reivindicar la fiesta, ¿no? Y el verano.
Sí, sí, digamos que es como yo titularía Caribe Miss como, sinceramente, como la macroverbena española, que reivindicar lo que es la fiesta real.
Totalmente, la macroverbena me parece un titular, me voy a quedar con ese titular, ¿eh? La macro. Caribe Miss, la macroverbena española, es que tienes toda la razón, yo creo.
Todos los temas que salen, todos marcaron una diferencia, o sea, marcaron el inicio de cada verano en España durante más de 15 años, siendo el número uno en venta de discos. O sea, número uno, esa recopilación.
Bueno, ¿cómo va la venta de entradas? Me has dicho que va bien, ¿no?
Va muy bien la venta de tickets y es posible que lo que es Cádiz hagamos sold out. Las estadísticas marcan que en Cádiz, según estoy viendo ya aquí el informe, en un mes estaríamos hablando de sold out y hablamos de que el aforo de Reina Victoria, del Muelle Reina Victoria, es más de 10.000 personas. Y aparte es un recinto muy icónico ahí en Cádiz.
Bueno, la verdad.
Al lado del mar.
Además, en pleno verano, en Cádiz, es que más se puede pedir y a divertirse, ¿no?
Efectivamente. Verano, al lado del mar, al aire libre, escenario de primer nivel, tematizado con lo que fue la temática de Caribe Mix. y es Caribe Mix, es Cádiz.
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Daniel Alejandre, te emplazo pues para próxima fecha, porque igual sale alguna otra fecha por aquí por Andalucía, alguna otra plaza, alguna otra ciudad, pues nos contaremos también, ¿te parece?
Sin problema, a vuestra disposición. Saludos.
Un saludo.
Bueno, y después de tantos festivales, de esta triada de festivales que hemos avanzado ya de cara al verano que van a tener lugar por aquí, por Andalucía, sí, sí. Pues nos vamos a ir como empezamos, vamos a cerrar el círculo por completo y si lo hacíamos con ese tema, con Golden, la mejor canción original, en el Globo de Oro, ¿no? En esta modalidad, esta película de animación, estas guerrilleras del K-pop, pues con esa misma música nos vamos a despedir por hoy. Os dejamos, hasta mañana.
No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, 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 up with our voices. Going to get you so often, gonna be golden. Up, done hiding.
Andalucía.